Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Pero muy buenos días, bienvenidos a una cita más de Rostro Universitario. Soy Marina Núñez Luna y saludo con muchísimo gusto a mi compañero de este viaje de conocimiento, Sergio Bustos.
Oye, pues ya con Rostro Universitario todos los sábados, bueno, pues ya toda la semana, porque al final de cuentas, no sé si a ti te pase, pero yo cuento los días para llegar al sábado, porque realmente es para mí una satisfacción estar en este espacio. Es un orgullo estar conociendo pues las entrañas de la UAM, así que pues bienvenidos todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de producción.
Así es, también nosotros contamos los días, espero que ustedes también para acudir a esta cita puntual 9:30 de la mañana por el 10:60 de su AM. Y bueno, hoy vamos a abordar un tema, me parece sumamente complicado, con varias aristas, muy complejo. Hemos tocado diferentes temas, pero me parece que este en especial es muy sensible y que tiene que abordarse desde diferentes vertientes. Estamos hablando del suicidio, Sergio.
Así es, y bueno, pues es que son muchas y muy complicadas las razones que pueden orillarnos al suicidio. Así que por ello el día de hoy vamos a analizar con nuestros especialistas invitados este tema, el suicidio en nuestro país.
Y vamos a ver si esta es la única salida para algunos y qué se puede hacer, por supuesto, para evitar esta lamentable y fatídica decisión. Y además de eso, bueno, también tenemos otras cuestiones que tienen que ver con nuestros estudiantes dentro de las aulas, que es en el laboratorio, en la que un estudiante de diseño industrial nos presenta a Quick Diseño. ¿De qué se trata? Pues quédese con nosotros para que se entere un poquito más adelante.
Y evidentemente también les traemos la experiencia de todos aquellos que ya dejaron a la universidad y están pues laborando en diferentes puntos del planeta, porque no nada más en México, sino más allá de nuestras fronteras. Así que nuestros egresados están en todas partes. Hoy tenemos la presencia de Sergio García, bueno, su testimonio, un brillante director de documentales recién llegado de Alemania.
Y para compartir sus puntos de vista, recuerde que queremos una línea directa y una sintonía contigo. Los teléfonos en cabina son 41-55-1060. Y para las personas que tienen el privilegio de sintonizarnos en el interior de la República Mexicana, la línea gratuita es 01-800-080-1060. Es decir, no pagará ni un centavo por comunicarse con nosotros.
Ni por acompañarnos durante los próximos minutos. Así que permanezcan atentos. Después de esta nuestra mesa de análisis, tenemos un par de obsequios para ustedes.
El tema de hoy:
suicidio en México.
Y bueno, para iniciar con el tema, les invitamos a que escuchen este testimonio y algunos datos representativos sobre el índice de suicidios en México. Es un testimonio realmente crudo el que tenemos a continuación. Y bueno, sin duda también estas cifras que han ido a la alza en nuestro país y sobre todo en algunos estados de la República.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan en el orbe cerca de 1 millón de personas.
Creo que desesperación. Solo estaba triste. En realidad, solo era tristeza, dolor, conformidad. No sé. No lo consumé porque ya no tenía las cosas a mi alcance. Estaba muy chiquita y no tenía las posibilidades, no tenía el valor o el conocimiento de que tengo ahora, ¿no? Y me sentí enojada porque no podía hacerlo, como que tampoco eso lo hacía bien. Lo intenté en más de una ocasión, entonces me enojaba, ¿no?, el que no me funcionara tampoco eso, como en toda mi vida.
El Consejo Nacional de Población identifica al suicidio juvenil como la tercera causa de muerte entre adolescentes.
No lo veo como que ya lo superé, sino lo voy viviendo día a día y intentar estar tranquila, no pensar en las cosas que me llevaban a pensar en eso, ¿no? En que me siento triste y cosas así. Mi familia, el que me soporte, y es algo que me ayuda, porque es algo que estoy, lo tengo constante, es algo con lo que tengo que vivir.
Datos aportados por el INEGI indican que las principales causas de suicidio entre los jóvenes mexicanos incluyen factores tales como maltrato psicológico o físico, abuso sexual, exigencia escolar mezclada con dificultad de aprendizaje y disputas en el núcleo familiar.
No es buena porque yo no lo permito. No me dejo disfrutar ciertas cosas de la vida porque me saboteo yo sola. Hay veces que siento que no lo merezco porque yo ya no tendría que estar aquí desde hace 10 años. Entonces, estos 10 años han sido como que ya no tendría que estar aquí, entonces ¿para qué sigo? Entonces me intento sabotear. Entonces yo sola no permito que sea bueno, pero intento hacer tonterías y cosas. Tengo 23 años.
Para el periodo 2004-2005, el suicidio se convirtió en la segunda causa de muerte en grupos de jóvenes de 10 a 19 años.
Es sorprendente, en verdad, sumamente complicado darnos cuenta lo mucho que se ha incrementado este problema, pero una vez más, que sean los especialistas quienes hablen y que nos digan el perfil de este, que bueno, pues para quienes no conocemos del tema, podríamos llamarlo como enfermedad. ¿Será?
Pues yo creo que tiene que ver con muchas cuestiones colaterales. Seguramente ellos nos van a dar luces en ese sentido, o que tenga que ver con la depresión. En fin, ellos nos darán luces en ese sentido. Si te parece, Sergio, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados esta mañana. Es Silvia Solís Valdés, profesora investigadora del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa. Le agradecemos mucho su presencia. Bienvenida.
Muchas gracias.
Y también está con nosotros el maestro Roberto Salazar Guerrero. Él es coordinador de la línea UAM de apoyo psicológico. Maestro Salazar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Hacía yo una pregunta porque ahorita no quise aventurarme a lanzar un título para esta situación. ¿Es una enfermedad? ¿Es una patología? ¿Cómo se origina esta patología, si es que podemos llamarla así, suicida?
Yo quisiera hablar de tres causas muy importantes que originan esta patología, que corresponden a tres niveles. El primero es todos los elementos que son intraindividuales. Encontramos ahí desde predisposiciones, en donde encontramos antecedentes familiares, experiencias personales que involucran una gran cantidad de angustia, de estrés, hasta funciones de neurotransmisores en el cerebro que inhiben o que lo que hacen es hacer funcionar ciertos elementos químicos que predisponen a un estado emocional. Evidentemente estados depresivos, en donde encontramos como dos caras de la moneda. Una que está ligada a la tristeza, a la nostalgia, pero otra en que es engañosa porque aparentemente no hay tristeza y nostalgia, pero encontramos estados de euforia sin motivos reales, uh-huh, o con motivos reales que no ameritan esos estados de euforia. En todas estas características que he comentado, el punto fundamental es la pérdida del sentido de la vida. Esto es lo característico, lo más importante. Otro nivel es el nivel grupal. Y voy a hablar aquí de dos instituciones muy importantes, la familiar y la educativa. Uh-huh. Encontramos instituciones educativas que le apuestan por ejemplo, más a la información, a la memorización, a la homogeneización del aprendizaje, y se deja de lado aspectos como la formación, sobre todo en valores éticos, el desarrollo de habilidades como pensamiento crítico, un desarrollo integral que involucra estados afectivos y sociales, o bien dar respuestas a diferentes tipos de aprendizaje que se da en cualquier aula. Uh-huh. Y en la institución familiar encontramos características que están ligadas, por ejemplo, a exigencias que no son exigencias naturales de los jóvenes, por ejemplo, sino son exigencias de otros grupos, de otros miembros de la familia. Por ejemplo, tú vas a estudiar leyes porque el abuelito, el papá y toda la familia se dedica a eso. O tú te tienes que casar a tal edad, uh-huh, etcétera, etcétera. Encontramos también dos aspectos muy importantes que serían o bien la permisividad absoluta, o bien y no establecer límites en ese sentido, o lo contrario, un límites que llegan a rayar en lo absurdo. Pero ante esta situación, el joven, en cualquiera de los casos, no tiene una formación sana. Ajá. Y evidentemente, el tercer nivel, pues es el nivel social, que es el que a mí me preocupa más. Claro. Porque esto es el suicidio en jóvenes, y decían bien hace rato las cifras, pero están involucrándose incluso ahora niños desde 8 años. Las cifras actuales que estamos manejando involucran niños desde los 8 años. Claro. El aspecto social que quiero resaltar es que el suicidio, visto así, es un síntoma de la descomposición social que estamos viviendo. Aquí tendríamos que pensar en ¿cuál es el rol que juegan los jóvenes en el sistema en el que vivimos? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos respecto a ellos? ¿Y cuáles son las repercusiones de políticas educativas, políticas en relación a medios de comunicación, del tiempo libre, deportivo, que están haciendo que estos jóvenes, que estos niños, pierdan el sentido de la vida, no tengan un apoyo familiar, la escuela no responda a sus necesidades y finalmente encuentren como última opción el quitarse la vida?
Claro, sin perspectiva de futuro, ¿no?
Así es.
Yo quiero preguntarle al maestro Roberto Salazar Guerrero, coordinador de la línea UAM de apoyo psicológico.
Por teléfono.
Por teléfono. Por teléfono.
Sí, claro, línea, ¿no?, telefónica.
Línea telefónica, que por cierto, en unos momentos platicaremos más de ello, porque me parece un proyecto excelente, que es precisamente para la comunidad UAM. Y le preguntaría, ¿cuáles son las principales causas del suicidio en nuestro país? Y sobre todo en este caso, que estamos hablando de adolescentes, y ya hablaba la maestra en el caso de los niños, sí, ¿no? Sí. De 8 años. ¿Qué es lo que está causando esto? Son factores económicos, que mucho se ha hablado de la situación económica que vive en nuestro país. Yo hablaba de la cuestión depresiva.
Bueno, con base en mi experiencia clínica, en mi experiencia profesional como psicólogo, como psicoterapeuta, sí es una enfermedad. Y sí es una enfermedad porque detrás del suicidio existe un núcleo depresivo fundamental. Uh-huh. Me parece que no hay personalidad suicida sin ese núcleo depresivo, con los cambios de hábitos en la alimentación, en el sueño, las sensaciones de vacío, soledad, aislamiento, ira. Esta idea o este hecho de sentirse inútil, de no encontrarle sentido a la vida, me parece que es muy importante. Entonces, el suicidio, insisto, tiene ese núcleo depresivo que es el que genera en gran parte esto. Con base en esta experiencia clínica, lo que he observado es cómo detrás de cada suicida en potencia o ya activado, ¿no?, llamamos ideación suicida cuando el sujeto ya está planeando, organizando, concibiendo cómo llevar a cabo la muerte, ya está muy cercano, ¿no?, aunque hay diferentes niveles. Uh-huh. También lo he observado con base en montos o niveles de agresividad dentro de los grupos familiares terribles, en donde esta agresividad va desde lo más sutil, refinado y fino, hasta la agresividad más abierta, más manifiesta y más brutal. Y coincido totalmente con la profesora Silvia, ¿verdad?, en el sentido de cómo la familia hoy por hoy tiene tal serie de expectativas en una sociedad con enormes carencias que se van depositando ¿en quiénes? ¿En los viejos, en los adultos? No, en los niños. Es decir, son los niños los depositarios de esta importante serie de expectativas, de frustraciones, de proyecciones, de un montón de deseos no realizados y que se les colocan a los chicos. Y estos chicos, en estas familias donde hay montos de agresividad terribles, complicados, es muy difícil hoy por hoy pensarnos como sociedad sin esta variable de la agresividad, hace objeto de esta agresividad vía el suicidio, vía sentidos de vida, como decía la profesora, justamente el asunto de mejor me quito la vida porque yo no puedo. A los 10 años, a los 12 años, a los 13 años, donde un chico justamente atraviesa también por este proceso depresivo fuerte.
¿Estás hablando, Roberto, perdón, de familias, lo que se habla de familias disfuncionales?
De familias disfuncionales, en donde existen una gran variedad de familias con papá, sin papá, madres solteras, exceso de autoridad, autoritarismo por parte de padre y madre, ausencia, o sea, presencia física de padres, pero ausencia total para valorar y para dirigir miradas de amor a los hijos,
sin
etcétera,
calidad
etcétera.
Evidentemente,
sin calidad.
Que
¿no?
hoy se da más por esta situación, vuelvo al aspecto económico, en el que mamá y papá tienen que salir a trabajar, ¿no?
Ciertamente, donde además el dinero como sociedad, pues para esta sociedad el dinero es un valor fundamental y la creencia de que el dinero, con el dinero nos vamos a realizar, bueno, pues eso origina un montón de problemas.
Sí, yo quisiera entrar a un punto importante y es el que está junto a esta persona que está pensando ya en el suicidio, para no convertirse, digamos, en un codependiente, como pudiera ser en el caso del alcoholismo.
O cómplice,
exacto. ¿Cómo podemos ayudar si es que ya identificamos que alguien está pensando?
Sí.
Quienes estamos al lado de ellos, ¿qué podemos hacer?
Yo antes de aterrizar en concretamente en lo que acaban de formular, quisiera enfatizar que estamos frente a un discurso que nos dice que los jóvenes son, la juventud es una época hermosísima, que los jóvenes son, van a ser un país mejor, pero ese discurso está muy lejos de las acciones reales que se cometen continuamente. Y esta violencia de la que habla el profesor Roberto es cierta, pero estamos en un ambiente de violencia generalizado. Nadie, incluso las familias que no son disfuncionales, estamos inmersas en un contexto violento. Esta violencia lo que está provocando son estados de gran frustración frente a metas que no se logran, frente a expectativas y exigencias terribles, y encontramos tres elementos muy importantes. Cuando esta frustración se convierte en una agresión que se dirige al exterior, y entonces podremos comprender los altos índices de delincuencia juvenil. Encontramos esa agresión que se dirige hacia el mismo sujeto, y entonces entenderemos las adicciones, y obviamente depresión y suicidio, o bien cuando el sujeto queda como si minimizara la problemática y entonces encontramos jóvenes indolentes, indefensos, que se adaptan acríticamente a la función social que nuestro sistema requiere de ellos.
Desafortunadamente tenemos muy muy poco tiempo en radio y muy muy rápido quisiera que nos dijeran muy muy sucinto que ¿Cuál es el tratamiento para las personas suicidas? Y que nos hable muy rápido Roberto Salazar, maestro Roberto Salazar,
Roberto,
sobre esta línea UAM que es únicamente para la comunidad UAM.
Claro, me parece muy importante poder vencer a este gran enemigo que es el silencio y poder hablar, ¿no? Hablar sobre lo que nos pasa, hablar sobre nuestros dolores. Es algo que me parece que sería como propuesta o como sugerencia, ¿no? No creo en los consejos ni en las recomendaciones. Entonces es importante hablar. Y esto tiene relación con la línea UAM de apoyo psicológico por teléfono, porque es una línea en la cual nuestros usuarios de nuestra comunidad universitaria y algunos otros usuarios justamente pueden hablar a esta línea para pensar lo que les sucede. Y si pensamos y hablamos sobre lo que nos sucede, podemos buscar alternativas, justamente.
Bueno, pues muchísimas gracias. Damos rápido la línea telefónica 5483-4199. Repito, 5483-4199. Y funciona de en horas hábiles, de 10 a 18 horas.
De lunes a viernes
únicamente.
¿Tienen también una línea en internet?
Sí.
www.lineauam.uam.mx.
Sí, que sugiero a nuestros queridos radioescuchas que la consulten porque tiene un montón de información relacionada relacionada con el suicidio, obviamente depresión, una serie de autotest, VIH, SIDA, etcétera. Los invitamos a que la consulten.
Bien, nada más antes de despedirme quedó pendiente la pregunta. ¿Cómo me puedo dar, qué puedo hacer si alguna persona que conozco tiene tendencias suicidas? Primero sería escuchar y segundo, bueno, si no tenemos los elementos para ayudarlo.
Es muy importante no dejarla sola.
Canalizarlo con alguien que...
Exactamente.
Profesional.
Y hablar, me parece que es muy importante hablar porque somos una sociedad que oculta y calla un montón de cosas y habla otras que no necesariamente son oportunas o que vienen al caso, ¿no? Bien. Gracias, por cierto, por esta magnífica invitación.
No, al contrario, sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y seguramente tendremos otra cita para hablar más de esto.
Con mucho gusto.
Pues les agradecemos infinitamente la presencia el día de hoy aquí en este estudio a la maestra Marta Silvia Solís Valdés, profesora investigadora del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa.
Y también la presencia del maestro Roberto Salazar Guerrero, coordinador de la línea telefónica UAM de apoyo psicológico. Y bueno, a nuestros radioescuchas tenemos dos paquetes de la UAM con dos libros y una camiseta para las dos primeras personas que nos llamen y nos digan cómo han superado el momento más triste o difícil de su vida.
41-55-10-60, el número que deben de marcar. Vámonos rápidamente a nuestra sección de nuestros egresados. Están en todas partes. Les presentamos a un egresado de la licenciatura en comunicación social, quien nos comparte su experiencia.
Por aquí, por allá,
nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Sergio García Gundis. Yo cursé la carrera de Ciencias de la Comunicación del año más o menos 77 al 81 en la UAM Xochimilco. Y bueno, ¿por qué elegí la carrera? Seguramente esto se lo debo a mi santa madre, que me metió el gusanote del cine desde niño. Mi mamá no tenía quien la acompañara al cine y me llevaba a mí, que era el único que le dijo que sí. Y bueno, yo me aprendí todo el cine mexicano y todo Hollywood desde chavito y sin duda esa fue la razón primaria de mi elección por el cine, que es mi profesión. Soy cineasta independiente, básicamente documentalista, no solo, pero es probablemente mi principal tema. Algo que me marcó de manera fundamental para mí, la UAM Xochimilco, fue pues el espacio que ella me permitió, ya que yo vengo de provincia, para, entre otras cosas, descubrir y aceptar algo que yo traía guardado en algún lugar del corazón y no sé dónde, que era mi homosexualidad. La UAM me lo permitió, esa gente, ese espacio, esa apertura política y a la cual le debo hoy día mi postura política que ha sido definitiva en toda mi existencia, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? La clave del éxito para mí es hacer lo que quieres. No siempre es posible. Debo de considerarme afortunado porque yo hago lo que quiero. De hecho, lo he hecho toda la vida. La plataforma que me dio la UAM es probablemente la que me ha llevado a esto, ¿no? ¿Por qué recomendaría a los jóvenes cursar una carrera en la UAM? Básicamente por su línea política, ¿no? Es la que hoy todavía tengo. Gracias a ella le debo mucho y les deseo a todos los egresados a esta escuela una larga vida y una vida con muchos éxitos.
Y ya escuchamos la experiencia de quienes ya están afuera, pero quienes están formando apenas y están precisamente en el laboratorio. Vamos directo con Óscar Vázquez, quien nos presenta a
Cuica Diseño. Vamos a escuchar qué es esto de Cuica Diseño.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Mi nombre es Óscar Vázquez Alaniz, tengo 24 años, soy de la carrera de diseño industrial de la unidad Xochimilco y mi proyecto se llama Cuica Diseño, desarrollo de productos cerámicos en base a la cultura chupícola del estado de Guanajuato. Y lo que hace Cuica Diseño fue el enfoque de tener relevancia, pertinencia y vigencia para un estado. Tomamos la cerámica y la artesanía del estado de Guanajuato, en particular del municipio de La Purísima, que es donde ya se está desarrollando cerámica. Y empezamos a trabajar sobre la cerámica que ellos tenían. En Guanajuato, en sí, en el Bajío, está el problema de que muchas personas se van para el extranjero y no regresan, entonces se están perdiendo tradiciones, culturas y se está perdiendo la identidad, ¿no? Entonces ese es, yo creo que, el tema crítico de Cuica Diseño, diseñar con base en la identidad. Entonces ya llevamos más o menos un año y medio trabajando con estas comunidades y hemos estado desarrollando productos de cerámica de baja y de alta temperatura, y concluimos resumimos todo el trabajo con una frase que es tener un referente del pasado para construir un presente y tener una proyección a futuro. Entonces los objetos deben de cubrir esos tres puntos: tener un referente del pasado, en este caso la cultura chupícuara, su cerámica, sus formas, lo icónico. Lo aplicamos a piezas del presente con técnicas del presente, con un poco de tecnología del presente si se permite hacerlo, y con eso sabemos que a futuro vamos a dejar una tradición más fuerte en México. El proyecto futuro es un poquito regresarnos a este estado de Guanajuato y empezar a desarrollar sobre más ejes. Ya fortalecimos la artesanía ya es algo que va a llamar al turismo, y en base al turismo ahora vamos a darle más servicios, a empezar a trabajar la parte de la gastronomía, lo vamos a acercar a alguna gente. Bueno, está Gaby Guaracha de Claustro de Sor Juana, que es la persona que tengo como en la mira, a ver si puede acercar al proyecto y irnos a este estado a empezar a trabajar esta parte del turismo y los servicios para los turistas que puedan llegar. Obviamente esto va a generar un ciclo, o se pretende que genere un ciclo más grande de comercio, y ese es el caso de Cuitariceño.
Pues vaya que el ingenio es una de las principales características de los estudiantes de la UAM, nos hemos dado cuenta de ello a través de las diferentes entrevistas que hemos hecho con ellos. Pues no existen barreras, ¿verdad? Pareciera ser que la motivación, la imaginación, pues la tienen trabajando las 24 horas del día.
Sí, bueno, para muestra, un proyecto. Cada sábado estaremos hablando precisamente de esta imaginación sin límites y también de este conocimiento.
Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con la información de esta semana?
Perfecto.
Noticias.
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 La educación a distancia no solo se limita a cuánto tienes que caminar para llegar a la escuela. Jejeje. Los profesores investigadores de la UAM, Caridad García y Eduardo Peñalosa, se encuentran coordinando el proyecto Comunicación Educativa en Sistemas Abiertos y a Distancia, que será adaptado a los planes de estudio de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Unidad Coajimalpa. Todo esto con el fin de descubrir el impacto de los aspectos socioculturales de las personas en el proceso de aprendizaje digital.
¿Y a ustedes cómo les gustan las truchas? Y antes de que empiece a volar su imaginación culinaria, pues a los científicos de la UAM les gustan con marcadores uniparentales, lo que para simples mortales como nosotros significa que los clasificaron para su estudio genético y poder mantener un nivel intermedio de calidad genética. El proyecto se originó después de que la principal granja acuícola del país tuvo que cerrar debido a una infección de necrosis pancreática.
Bueno, pues llegó el momento de despedirnos, no queremos hacerlo sin antes leer las llamadas que ya tenemos aquí. Nos llamó Ángel Ruiz Segura, él tiene un regalo, nos habla de la delegación Cuauhtémoc, dice que ha superado los momentos difíciles con el apoyo de la familia.
Él ganó.
Es uno de los dos regalos, ¿no? Sí. ¿A quién más tenemos ahí?
María de la Luz Meléndez, también ella ya recibió o va a recibir su regalo. Acudí al psicólogo y al psiquiatra, se tiene que poner uno en las manos de los especialistas. Este es un punto de vista, dice Radio y Emilio, me ayudarían mucho.
Bueno, pues evidentemente que la familia por un lado y después los expertos son quienes nos van a ayudar en situaciones extremas como esta.
Y también Pilar Carrasco de la delegación Coyoacán dice, tuve una depresión y la superé con medicamentos y terapia. Ella es ama de casa.
Bueno, y tenemos un mail que nos llegó de la directora del Museo Arqueológico y Casa de Cultura de Maravillas. Ella es María Enriqueta Reséndiz Ramírez. María Enriqueta, le prometemos que vamos a encauzar este mail al departamento específico de la UAM para que se ponga en contacto con usted y pues resuelvan este asunto que usted nos pide de apoyo. ¿Nos vamos? Vámonos.
Sí.
Recuerde que tenemos a su disposición nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx para que lo utilice, se ponga en contacto con nosotros, dudas, sugerencias, quejas, temas, todo a su disposición.
También nuestra multilínea 41-55-1060 para las personas que nos sintonizan en el interior de la República Mexicana, la línea gratuita 01-800-080-1060. Ya nos vamos, ya sabe que el tiempo siempre nos come y agradecemos por supuesto porque sin la ayuda de todo este equipo no sería posible la realización de este programa. En la coordinación, Jimena Camacho.
La producción de Laura Elena Padrón.
El guion es de Emanuel Saldaña y Luz Áurea Pliego.
Musicalización a cargo de Heréndira Salazar.
La asistencia es de Juan Pablo Bravo.
En la operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
La voz es de Connie Pasalagua y nosotros le agradecemos mucho el que estés con nosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.